Ni 4 horas, son 6 horas. 6 horas. Hermanos, es para mí un placer y un privilegio el poder estar aquí en esta tarde para compartir, predicar la palabra del Señor. Y para eso les voy a pedir, por favor, que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, en esta tarde, para pedir tu ayuda, esa gracia habilitadora que nos habilita, para que hombres falibles podamos predicar tu palabra. Señor, ayúdame para que pueda predicar claramente tu palabra para tu pueblo, que tú seas glorificado y que ellos sean santificados. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde es para mí un placer dirigirme a ustedes y abrir así esta conferencia, la cual considero de suma importancia y relevancia. El nombre de esta conferencia, como ustedes bien lo saben, es la predicación expositiva en la iglesia local. Y decidimos tocar este tema, pues no es un secreto para nadie que todos los problemas que la iglesia visible alrededor del mundo enfrenta, la falta de la predicación fiel a la palabra de Dios es el epicentro de tal problema. Y tal vez preguntas o argumentas, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso no hay predicación domingo a domingo en las iglesias locales? A lo cual yo respondería que de hecho así es. Y es que el problema no radica en la falta de predicación, sino en el contenido de esta. La vasta mayoría de los pastores y predicadores han dejado de ser fieles al mensaje que se encuentra en las Escrituras. Y por el contrario, han abrazado y predicado mensajes con principios psicológicos, motivacionales. Ellos mismos se han convertido en contadores de sus propias historias y experiencias. E incluso han promovido experiencias místicas, las cuales están al borde del ocultismo y la hechicería. Y la razón por la cual lo han hecho así es porque este tipo de predicación tiene la apariencia de dar resultados inmediatos en sus oyentes. Pareciera que son movidos a la obediencia a Dios, la santidad y el amor, pero nada puede estar más lejos de la verdad. Al recurrir a lo que funciona en lugar de lo que Dios ha predeterminado, estos han abrazado el pragmatismo, el cual encuentra su valor en su utilidad. Es decir, si funciona, úsalo, hazlo, sin considerar si esto es lo que Dios ha ordenado para su pueblo. Mi trabajo esta noche es mostrarles desde las Escrituras que los cristianos, y en especial el hombre de Dios, es decir, el pastor de la iglesia local, no debe de recurrir al pragmatismo. Este no es quien le dicta qué ha de predicar. No es la psicología, no lo es la motivación, tampoco lo son sus experiencias o el misticismo, sino debe de someterse a la autoridad y la suficiencia de las Escrituras a la hora de predicar. Entonces, para poder demostrar desde las Escrituras que la predicación del hombre de Dios debe ser gobernada por la autoridad y la suficiencia de la Biblia, he ordenado mis pensamientos de la siguiente manera. Tengo 2 encabezados. Primer encabezado, la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Segundo encabezado, el mandato a predicar la palabra de Dios únicamente. Hermanos y amigos, la tesis de mi sermón es que Dios tiene el derecho de exigir obediencia a toda su creación y ponerlos así bajo su voluntad, bajo su autoridad. Y esto lo lleva a cabo por medio de las Escrituras, especialmente por medio de la predicación o la exposición de estas, cuando ellas son interpretadas correctamente. Pero sabemos por las mismas Escrituras que el ser humano en su estado natural no puede obedecer a la autoridad de Dios expresada en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El apóstol Pablo nos informa en este pasaje que el hombre natural, es decir, el incrédulo, el no cristiano, el hombre en su estado de depravación radical a causa del pecado, rechaza las cosas de Dios, es decir, las Escrituras, y por ende rechaza también su autoridad. No se ve ni se siente obligado ante ellas. Y las razones de esto, dice Pablo, son dos. La primera es que para él son necedad. Es decir, le parecen ridículas, tontas, sin sentido. Son una burla para él. En su manera depravada de pensar, él cree que tiene mejores ideas y conceptos y métodos más eficientes, mucho mejores que los de Dios. La segunda razón es que no las puede entender. Es decir, no está en la capacidad espiritual de comprender la palabra de Dios. No ha sido capacitado por Dios para conocer la verdad y ser convencido por ella. Está ciego espiritualmente. Por el contrario, el creyente sí está en capacidad de entender y aceptar la palabra de Dios y por ende someterse a sus demandas. Pablo nos enseña al final del versículo 14 y la primera mitad del versículo 15, cuando dice, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Los creyentes, por la gracia de Dios y su misericordia, han sido regenerados al momento de su salvación. Han sido traídos de la oscuridad a la luz, de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y ahora son guiados e iluminados por el Espíritu Santo de Dios hacia toda verdad. Él les proporciona el entendimiento. Él les convence de las demandas de Dios expresadas en la Biblia. Los creyentes son guiados hacia toda verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, nos dice, pero ustedes, hablando de los creyentes, tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. 7 versículos más tarde, en el versículo 27, nos dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él, este es en el momento de la salvación, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. El apóstol Juan está enfrentando a los falsos maestros. Y él les dice que es la unción del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo guiando a los creyentes hacia toda verdad. Esta unción es dada a todo creyente en el momento de la salvación. Todos los creyentes son poseedores de ella. Y esta es quien les capacita para entender su palabra. Así que mi tesis es, el no creyente no entiende y no se somete a las demandas de la autoridad de Dios expresadas en su palabra. Y el creyente sí lo hace. Con esto en mente, veamos el encabezado número 1. La autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Y antes de esto, debemos de definir el término autoridad. Y autoridad es el derecho de demandar obediencia o gobernar a las personas, y éstas quedan sujetas ante sus demandas. Y podemos identificar dos tipos de autoridad. Una es la autoridad extrínseca y la otra es la autoridad intrínseca. La autoridad extrínseca es el tipo de autoridad que alguien posee en virtud de su posición o cargo. El ejemplo claro de esta sería la de un presidente. Este tiene autoridad mientras esté ocupando el cargo. Una vez haya salido, tal persona es despojada de tal autoridad. Por el otro lado, la autoridad intrínseca es aquella que se posee en virtud de su contenido. Este es el caso de las Escrituras. Estas poseen autoridad por su contenido y origen. Ningún ser humano o entidad otorga autoridad a la Biblia. Esta no es una autoridad delegada. Así que ninguno puede despojarla de su autoridad y de sus demandas. La naturaleza de las Escrituras es tal al punto que su autoridad en muchas ocasiones se da por sentada y se espera que su audiencia se someta a sus demandas. Así que mi primer argumento, el que quiero presentar a ustedes en esta tarde, es el origen y el contenido de las Escrituras. A través de la historia de la Iglesia, esta ha reconocido que el contenido de las Escrituras es la misma palabra de Dios. Que cuando ésta habla, es Dios mismo quien habla. Y por tanto, los creyentes deben de someterse y obedecer a sus demandas. Pues las Escrituras tienen autoridad sobre ellos. Por ejemplo, para Justino Mártir, quien fue uno de los padres de la Iglesia en el siglo II, la autoridad de la Escritura se debía a su origen divino. Él dijo esto, y cito: la Escritura exige ser creída por su propia nobleza y por la confianza debida a quien la envía. Ahora bien, la palabra de verdad es enviada por Dios. Pues, siendo enviada con autoridad, no conviene que se le exijan pruebas de lo que dice, ya que tampoco hay más pruebas que ella misma, que es Dios. Fin de la cita. La Iglesia siempre ha reconocido esto. Esto no significa, amigos y hermanos, que la autoridad de la Biblia sea dada por la Iglesia. No es así, sino más bien la Iglesia reconoce que la Biblia posee autoridad intrínseca y se somete a sus demandas. Esta autoridad puede verse claramente desde el principio de la creación misma. Génesis, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Esta frase, dijo Dios, aparece 21 veces en el libro de Génesis. Esto es enfático. Y cada vez que aparece, algo viene a existir, o está dando instrucciones o mandatos. Esto es no solo el poder de la palabra de Dios, sino su autoridad. Pregunto, ¿por qué las moléculas y átomos formaron el agua, la tierra, la luz, el sol, las estrellas, los árboles, los animales, etcétera? Porque la palabra de Dios no solo tiene poder, sino también autoridad. Incluso sobre lo no creado. Estas moléculas fueron creadas de la nada y obedecieron a la palabra de Dios e hicieron lo mandado por Dios. Las palabras de Dios poseen autoridad intrínseca y se espera que sean obedecidas. Más adelante, en Génesis capítulo 2, del 16 al 17, encontramos el primer mandato para la humanidad. Dice: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Este mandato posee autoridad, pues son las palabras de Dios. Por tanto, debería de haber sido obedecido. Y ya todos sabemos lo que sucedió. Adán y Eva ignoraron la autoridad de la palabra de Dios y el pecado entró en el mundo. Amigos y hermanos, ignorar la autoridad de la palabra de Dios tiene consecuencias catastróficas, consecuencias eternas. Así que la autoridad de la palabra de Dios ha sido desde el principio con autoridad. Y cada vez que Él habla, se espera que se responda en obediencia. Es por esta razón que los hombres de Dios usaban la famosa frase, así dice el Señor, o Jehová ha dicho así. Esta famosa frase se encuentra en la Biblia alrededor de unas 410 veces. Implícitamente se encuentra mucho más. Y en cada ocasión se usa para someter la voluntad de sus destinatarios a la voluntad de Dios. Por ejemplo, esta fue la forma utilizada por Moisés ante Faraón, con el fin de que éste liberara al pueblo de Israel de la esclavitud. La frase, así dice Jehová, era la autoridad que respaldaba a Moisés y sus demandas de libertad para su pueblo. Esta frase fue dicha a Faraón repetidamente y éste se negó ante tal autoridad. Éxodo capítulo 5, versículo del 1 al 2 dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, escuche la respuesta de Faraón ante la demanda de Dios mismo. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Tal desobediencia a la palabra de Dios y a su autoridad le costó muy caro a Faraón. Él dijo, no lo conozco, pero al fin terminó conociéndolo. Y lo conoció como su verdugo, como su juez, por ignorar la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, en la progresión de la revelación de las Escrituras, ya en el Nuevo Testamento, vemos explicada la naturaleza y el origen de la palabra de Dios en términos más claros. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La frase inspirada por Dios, en el idioma original griego, es una sola palabra compuesta de dos partes. Teos, que significa Dios, y neuma, aliento. Al unir las dos, se lee algo como teopneustos, es decir, el aliento de Dios. El apóstol Pablo está argumentando que toda la escritura, es decir, cada uno de sus elementos, sus verbos, sustantivos, adjetivos, etc., y sus construcciones gramaticales y sintácticas, tanto del Antiguo Testamento y por implicación del Nuevo Testamento, tuvieron su origen en el mismo aliento de Dios. Son el mismo aliento de Dios. Esto es como cuando usted y yo hablamos. Al pronunciar las palabras que salen de nuestras bocas, lo que está saliendo es aliento. Sin aliento no hay comunicación verbal. Cuando yo le escucho hablar a usted, esas palabras se originaron en usted. Cuando usted me escucha hablar a mí, esas palabras se originaron en mí. Este es el argumento de Pablo, que las escrituras en su totalidad se originaron en Dios. Y no tengo que convencerlos de que Dios es perfecto. Por tanto, su palabra también lo es. Él posee autoridad intrínseca. Por lo tanto, su palabra también. Ahora, para entender mejor aún del por qué Pablo escribió 2 de Timoteo 3:16, debemos saber la razón por la cual escribió esta carta. Y esto fue para animar al joven pastor Timoteo, al hombre de Dios, para que éste supiera cómo llevar a cabo su ministerio pastoral. Pablo le exhorta a ser un obrero fiel con respecto al estudio de la palabra de Dios. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, es decir, la escritura. Timoteo tenía que trabajar arduamente y con persistencia en el estudio de la palabra de Dios. Tenía que ser capaz de interpretarla correctamente. Y note que Pablo aquí le llama a la palabra de Dios la palabra de verdad. Pablo también manda a Timoteo a evitar a los que se apartan de la palabra de verdad. Pues aquellos que se apartan de la verdad son conducidos a la impiedad. Aquellos que ignoran la autoridad de la palabra de Dios, hay consecuencias. Son guiados hacia la impiedad, no hacia la piedad, sino a la impiedad. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 16. Pablo le advierte además de los falsos maestros y de la apostasía. Así que el enfocarse en la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios sería muy útil y necesario para Timoteo, y así él podría enfrentar todos estos retos. Hablaremos en un momento de la suficiencia de las Escrituras, pero antes de pasar ahí, me gustaría que estudiáramos otro pasaje que habla acerca de la naturaleza de la palabra de Dios. Este es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, que dice: pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y creo que entender el contexto aquí nos va a ayudar un poco. El apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, ambos se encuentran al final de su vida. Su muerte es inminente y están también lidiando con falsos maestros. Pedro les hace saber que el Señor les ha dado por medio de la Escritura todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Capítulo 1, versículo 3 de 2 de Pedro. Y que las Escrituras, por su naturaleza, están por encima de cualquier experiencia personal que alguien pueda tener, incluso Pedro mismo. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 19, que dice: ponga atención, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes, es decir, los creyentes, hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pedro está apuntando a la superioridad de las Escrituras sobre cualquier experiencia personal, incluso la que él mismo vivió en el monte de la transfiguración cuando vio la gloria de Cristo. Él dice que la palabra de Dios es más segura que su propia experiencia. Es por esta razón que cuando les predicó el evangelio a su audiencia, no lo hizo utilizando fábulas o experiencias personales. Ni siquiera compartió con ellos ver la gloria de Cristo en la transfiguración. Ahora, veamos con más detalle 2 de Pedro, capítulo 1, 20 al 21. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. La razón por la que se puede confiar totalmente y exclusivamente en las Escrituras es por su procedencia. No procede del hombre, sino de Dios. Los hombres o los autores de las Escrituras, quienes las escribieron, fueron inspirados. Aquí el término quiere decir llevados, movidos por el Espíritu Santo. La palabra inspirados en el idioma original, fero, tiene la idea de cargar, de llevar. Estos hombres, los autores de las Escrituras, fueron llevados por el Espíritu Santo de Dios a escribir el texto bíblico. Estos fueron sus instrumentos para escribir lo que Él quería escribir. Ciertamente hablaron de parte de Dios. Y como bien lo dijo un teólogo, los autores de las Escrituras fueron las plumas en la mano de Dios. Hermanos y amigos, este es el origen de las Escrituras. Nacieron en la mente de Dios, por tanto, son inerrantes y autoritativas. Cuando las Escrituras hablan, Dios habla. Este ha sido el entendimiento expresado a través de las Escrituras. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, en Romanos 9:17, dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Pero aquí Pablo está citando Éxodo, capítulo 9, versículo 16, que dice, ponga atención: pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Quien está hablando aquí es Jehová. Él dijo esto. Pablo dice que la Escritura dice. Y esto es porque en la mente de Pablo es lo mismo. Si la Escritura lo dice, es porque Dios lo dice. Veamos otro ejemplo. Gálatas 3:8. Dice, la Escritura, dice Pablo, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pablo aquí está citando Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, que dice así: y el Señor, o sea Jehová, dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una vez más, quien está hablando aquí es Jehová, pero Pablo dice, la Escritura dice. Porque en la mente de Pablo no hay diferencia. Cuando la Escritura habla, Dios habla. Pero no solo los hombres de Dios entendían esto, sino también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ratificó y confirmó que la Escritura es la misma palabra de Dios. Hay tantos ejemplos que pudiera darles, pero veamos uno. Mateo 19, del 4 al 5. Dice, Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó, este es Dios? Desde el principio los hizo varón y hembra. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús hace referencia a las Escrituras para responder a la pregunta de los fariseos con respecto al divorcio. Esto era un tema muy importante, tal como lo es hoy. Y lo asombroso es que Jesús respalda su respuesta con la autoridad de lo que dijo Dios. Aquí Jesús está citando Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero lo notable de este pasaje, aquí en Génesis, es que quien está hablando es Adán, no Dios. Esto puede parecernos una contradicción, pero no lo es. Pues para Jesús, cuando la Escritura habla, Dios habla. Recordemos segunda de Pedro 1, 20 al 21, que dice, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, sino que los hombres de Dios fueron llevados, inspirados por el Espíritu Santo a hablar de parte de Dios. Y Moisés, quien escribió Génesis junto con Mateo, no son la excepción. Este es el punto. La Escritura es la misma palabra de Dios. Es Dios hablando. Con esto, creo haber establecido la autoridad intrínseca de las Escrituras. dado su naturaleza y contenido. Toda ella es la palabra de Dios, viva y eficaz. Esto nos lleva a demostrar ahora su suficiencia, la suficiencia de las Escrituras. Y para eso quiero regresar a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ya estuvimos aquí. Aquí vimos que la Escritura es inspirada por Dios. El resto del pasaje nos habla del propósito de la palabra de Dios y lo hace por medio de cuatro sustantivos. Voy a leer una vez más el versículo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, o sea, beneficiosa, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Pablo dice, para enseñar. Esto es la instrucción en la vida de los creyentes por medio de la palabra de Dios. Esta nos enseña a cómo vivir piadosamente para la gloria de Dios. Escuche Salmo 119, del versículo 97 al 104. Es clara, y ese es uno de los atributos de la palabra de Dios. Es clara, no está escrita en código. Escuche, Salmo 119, versículo 97. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen sabio más que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos, escuche esto, de tus preceptos, es decir, de la palabra de Dios, recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. La razón de la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, perseverancia de parte del salmista es por la enseñanza de la palabra de Dios impartida a él. Pablo también dice que es útil o beneficiosa para reprensión. Es la palabra de Dios que con su autoridad nos deja bajo convicción de nuestro pecado, de nuestras malas acciones. Pablo también dice que es buena para corrección. La palabra de Dios no solo nos dice lo que hacemos mal, es decir, nuestro pecado, sino también nos apunta hacia la piedad, nos corrige, endereza nuestro caminar con él. Salmo 119, 24 dice, también tus mandamientos son mi deleite, ellos son mis consejeros. El consejo de Dios endereza el camino del creyente. Y Pablo termina diciendo que también son útiles o beneficiosos para la instrucción piadosa. La instrucción piadosa tiene la idea de entrenar al hombre de Dios, un entrenamiento riguroso en la palabra de Dios, en las doctrinas de la Biblia. La palabra de Dios es beneficiosa para todas estas cosas, pero tiene un propósito último. Un versículo después, en el versículo 17, dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo se refiere aquí a Timoteo y usa esa famosa designación del Antiguo Testamento para aquellos hombres que Dios usó para la predicación de su palabra, es decir, los profetas. Esta designación es el hombre de Dios. Timoteo es el hombre de Dios que deberá usar la palabra de Dios con todo su peso y autoridad para la santificación de los que están bajo su cuidado espiritual. Este es el propósito final, que Timoteo esté equipado para tal tarea. Y la palabra de Dios es suficiente para llevar esta tarea a cabo. Por aplicación, esto también es para todo creyente. La palabra de Dios es suficiente, es capaz para hacerte completo y adecuado, para santificarte. Te hace suficiente para toda buena obra. No necesitas la psicología. No necesitas escuchar desde el púlpito domingo a domingo las historias del predicador, sus experiencias, sus fábulas. No necesitas escuchar mensajes motivacionales. No, lo que necesitas es la palabra de Dios. Esta doctrina bíblica de la suficiencia de las Escrituras no es algo nuevo solo para los creyentes del Nuevo Testamento, sino para los del Antiguo Testamento también. Los creyentes veterotestamentarios sabían esto muy bien. David dice en Salmo 19, del 7 al 11, de manera poética y hermosa, las virtudes, la naturaleza y las características de la palabra de Dios. Escuche. David dice esto: la ley del Señor es perfecta, es decir, sin defecto, completa, que restaura el alma. Restaura el alma de los efectos del pecado. La palabra poderosa de Dios cambia la depravación del creyente a regeneración. El testimonio del Señor, sigue diciendo David, es seguro, es firme. No como el razonamiento humano, no como la motivación, no como los preceptos o principios psicológicos. Es la palabra del Señor segura, firme, que hace sabio al sencillo. Este sencillo, el ingenuo, ya no es engañado o movido fácilmente. Versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Eso es lo que ama el creyente. Para el creyente, la palabra de Dios no es pesada. La palabra del Señor, sus mandamientos, traen alegría al corazón. No es una obediencia legalista. Es una obediencia por amor a Dios. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Escucha esto. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Esta es la suficiencia de las Escrituras. Es completa, no le falta absolutamente nada. Como bien lo dijo Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3. Pues Dios en su divino poder nos ha concedido todo, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesita el creyente está en la Escritura. Todo cuanto necesitas para la vida cotidiana, para la vida piadosa, se encuentra en la Biblia que tienes en tus manos. Ya no busques más. Ya no toleres que se te predique otra cosa que no sea la palabra de Dios. En mi introducción, en mi tesis, argumenté que para el incrédulo, para el hombre natural, todas estas doctrinas bíblicas que acabamos de leer, toda esta teología le parece absurda, necio, torpe. Pero para el creyente, para el hombre espiritual, tienen sentido, son de valor. Pues este tiene la mente de Cristo. Así que si para el hombre espiritual la palabra de Dios le parece perfecta, pura, recta, completa, pregunto, ¿por qué quisiera predicar o enseñar algo diferente? ¿Qué puede ser superior a la palabra de Dios? La respuesta es nada. Esto me lleva a mi segundo encabezado: el mandato a predicar la palabra de Dios únicamente. El mandato a predicar la palabra de Dios únicamente. Así que después de estudiar la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, es natural llegar a la conclusión que no hay nada superior a ellas y que lo único que los creyentes deben de creer, proclamar, enseñar son las Escrituras. y esto en virtud de su superioridad y autoridad. De hecho, este fue el argumento principal de la Reforma del siglo XVI. El debate de los reformadores para con la Iglesia Católica Romana fue que solo las Escrituras poseen y ejercen autoridad sobre la Iglesia, sobre los creyentes. Solo estas son superiores. Y de ahí el eslogan, sola Escritura. No es la Escritura y la tradición, o la Escritura más la Iglesia. No hay otra fuente de autoridad, sino única y exclusivamente la Escritura. El referente de la Reforma del siglo XVI fue Martín Lutero. Y él expresó este sentir de la siguiente manera, y cito: mi querido Papa, usted no debe enseñorearse de las Escrituras, ni yo ni nadie, según nuestras propias ideas. Al diablo con esta actitud. Más bien debemos permitir que la Escritura nos gobierne y nos domine. Y nosotros mismos no debemos ser los amos, según nuestras propias cabezas locas, poniéndonos por encima de la Escritura. Fin de la cita. Y fue a partir de la doctrina de la sola Escritura que la Iglesia regresó a la predicación y a la exposición exclusiva de las Escrituras. Tanto los reformadores como los puritanos hicieron de la predicación el pilar fundamental para la edificación de los creyentes. Pero estos fueron movidos a hacer esto por el mandato divino y autoritativo que encontramos en las Escrituras. Este se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Aquí él habla acerca del heraldo de Dios. Dice así: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, dos puntos: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ya estuvimos en este libro. Es aquí donde Pablo nos presentó el origen divino de la palabra de Dios. Y en esta porción, en especial el versículo 2, Pablo nos presenta el mandato autoritativo y enfático para el hombre de Dios a predicar la palabra de Dios únicamente. Y es aquí, hermanos y amigos, que es importante reconocer la autoridad de las Escrituras. Porque el hombre natural no reconoce la autoridad de Dios e ignora este mandamiento. Pablo utiliza 5 verbos imperativos. Ustedes saben, un verbo imperativo es un mandato, es una orden, no son sugerencias. El primero es a predicar, del griego keruso. Esto describe la actividad del pastor como un heraldo del rey. El heraldo era aquel que proclamaba los edictos del rey, el que se paraba en medio de la plaza y llamaba la atención del pueblo a escuchar los edictos del rey, y tenía que hacerlo de manera fiel, enfática y con autoridad. Al punto que cuando él estaba proclamando los edictos del rey, era como si el rey mismo estuviera parado allí en medio de la plaza haciéndolo. La labor del pastor, predicador, debe de ser la misma. Nos paramos enfrente del pueblo de Dios y proclamamos los edictos de nuestro Rey y Dios, sin añadirle ni quitarle. Fielmente se predica la palabra de Dios. El siguiente verbo imperativo es insiste, insistir. Esto habla de que habrá oposición a la proclamación de la palabra de Dios. Pero a pesar de esto, el heraldo de Dios debe de insistir, persistir en la proclamación de esta. Pastor, predicador, no cedas ante las presiones del pragmatismo o incluso las presiones de tu congregación a abandonar la predicación fiel de la palabra de Dios. Insiste en la proclamación fiel de la palabra de Dios. Resiste. El siguiente verbo es amonestar. Esto es parte integral de la predicación fiel. El heraldo de Dios, el pastor, predicador, debe de exponer los pecados de los hombres, tanto creyentes como no creyentes. Esto es amonestar. Debe de llamarlos al arrepentimiento con toda la autoridad de la palabra de Dios. El siguiente verbo es reprender. Esto tiene que ver con expresar fuertemente un desapruebo de la conducta pecaminosa de una persona. Esto es emitir advertencias serias para aquellos que persisten en una vida de pecado sin arrepentimiento. El siguiente verbo es exhortar. Y este último mandato tiene que ver con animar a aquel que se le ha amonestado, reprendido, a que deje su pecado. Es llamarlo al arrepentimiento, es rogar con él o con ella, es exhortarlo a que hay perdón en Cristo para todos aquellos que se arrepienten y creen en él, sin importar su pecado. Tiene que ver con consolar al alma afligida por su propio pecado, dándole la esperanza que Dios le da a los pecadores arrepentidos perdón y salvación. Todos estos son los elementos del mandato a predicar la palabra de Dios. Esto es lo que domingo a domingo la gran mayoría de pastores han abandonado. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no mandó a predicar principios de psicología o principios basados en la motivación mundana, mucho menos las ideas propias del predicador o pastor, o experiencias místicas, sino la palabra infalible, inerrante y suficiente de Dios. Pues como dice el Salmo 119, 30 al 31, la exposición de tus palabras, no otra cosa, sino la exposición de las palabras de Dios, la exposición de tus palabras imparte luz. Esta es la razón número uno para predicar la exclusividad de la palabra de Dios. Él lo manda y esto es suficiente. Nos sometemos a su autoridad. Incluso tú, que eres un no creyente, debes someterte a la autoridad de la palabra de Dios. Debes someterte a las demandas de Dios expresadas en la Biblia para los incrédulos. Hechos capítulo 17 versículo 30 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara, esta es la orden, ese es el mandato, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El Dios tres veces santo te ordena a ti, sin importar ¿quién eres? Hombre o mujer, raza o color, si estás aquí o estás en China, que te arrepientas de tu pecado, que te humilles y reconozcas que no hay nada bueno en ti que pueda ayudarte a merecer la vida eterna, pues tu pecado te condena justamente al castigo eterno, pues este ha ofendido al único Dios santo, santo, santo. Esa es la autoridad de la palabra de Dios para ti como incrédulo. Y si te arrepientes y pones tu fe exclusivamente en Cristo, serás salvo. No por tus obras, sino por la fe en Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, donde pagó la pena de los pecados por pecadores como tú. Ciertamente, amigos y hermanos, el mensaje del Evangelio es una invitación al perdón y a la vida eterna. Pero no es solo eso, es más. Es el mandato a someter tu voluntad a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder ante la autoridad de la palabra de Dios? Recuerda, Él espera que obedezcas su autoridad. Y para concluir, estoy convencido de que el hombre de Dios, el creyente, el que ha sido habilitado espiritualmente, predicará únicamente las Escrituras al reconocer su autoridad y suficiencia, y así cumplirá el mandato de predica la palabra. Y termino con una cita de William Ames, un puritano del siglo XVI, que dijo, y cito, la predicación es la ordenanza de Dios, santificada para engendrar la fe, para abrir el entendimiento, para atraer la voluntad y los efectos hacia Cristo. Oremos para que Dios traiga la centralidad de las Escrituras una vez más a su iglesia, para que aquellos que profesan ser cristianos se sometan y acepten la autoridad y la suficiencia de las Escrituras en la predicación. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ella ciertamente imparte luz. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en ella. Es inerrante, suficiente para nuestras vidas. Oh Dios, oramos para que tú tengas misericordia de tu iglesia en este tiempo y traigas de regreso la predicación expositiva al púlpito de la iglesia. Y así quedaremos bajo convicción y sometidos a tu autoridad. Pedimos esto en el nombre de Jesús para tu gloria y la santificación de tu pueblo. Amén.